Como les decíamos, hoy es el Día de la Salud Mental, el Día Internacional, y precisamente de este tema nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer con dos protagonistas, con dos personas que tienen una enfermedad mental y que desde hace años conviven con ella. De las dificultades que han tenido para aceptarlo, de las opciones que tienen de seguir integrados en la sociedad, del estigma, de muchos asuntos que afectan a la vida de las personas que se mueven en el terreno de la enfermedad mental. Nos acompañan en el estudio dos personas que nos van a contar precisamente el relato de sus vidas, unas vidas en las que en determinado momento, a una edad muy, muy parecida, aparece la enfermedad mental. Hasta entonces sus vidas podemos decir que eran unas vidas normales, lo que se entiende por la normalidad. Pero en un momento de sus vidas, Ricardo tenía 22 años y Félix tenía 19, cuando se les diagnostica esquizofrenia. A partir de ahí, su vida cambia, su vida es diferente y tienen que vivir un proceso de adaptación. Primero, de asumir y aceptar la enfermedad y a partir de ahí también de tratar que lo acepte su entorno y de que se les vea con normalidad, algo que todavía, me van a perdonar, pero yo creo que estamos demasiado en pañales sobre esta cuestión. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bien, y está también Félix con nosotros.
Sí.
Bueno, con un poquito de nervios, ¿no?
No, no.
No, Félix no. Ricardo sí, es que esto de la radio impone, ¿no? Los micrófonos.
Ya. Yeah.
Sí, sí.
El pensar que nos están escuchando, bueno, no os preocupéis que se trata de que nos contéis un poco vuestro caso, que me parece que es muy, muy interesante. Hablamos en muchas ocasiones sobre la enfermedad mental, hablamos en genérico, porque claro, hay muchísimas enfermedades mentales, cada una aparece en un momento, su diagnóstico es diferente, sus tratamientos, su sintomatología, y bueno, pues queremos individualizar el problema de la salud mental en casos concretos. Ricardo, como decimos, tú tenías 22 años, ¿no?
Sí.
Llevabas una vida normal, de un chico, ¿no?
Trabajaba, sí.
Trabajabas, entrabas, salías.
Sí, sí.
Salías mucho.
Salía bastante, vamos, sí. Mucha fiesta.
mucha fiesta y en ocasiones, pues, alguna sustancia, ¿no? El consumo de alguna sustancia.
En ocasiones, sí.
En ocasiones, ¿no? Llega la edad de eso, de los 22 años, y ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que hace despertar ese chivato de que algo no va mal?
Pues
te aíslas un poco, ¿no? Me decías antes, bueno, llega un momento en el que no me apetece relacionarme, ¿no? No te
sí,
apetece.
Lo primero es eso, yo creo, que te aíslas y te vas alejando de los demás algo.
Pero de repente, sin un porqué, ¿no? ¿O ocurrió algo?
No, sin un porqué, vamos, prácticamente.
Un buen día, pues tienes menos interés por salir, menos interés por relacionarte, te vas encerrando un poco y ¿qué más síntomas tenías?
Pues apatía, me cuesta más hacer las cosas, me cuesta más trabajar, me cuesta. Lo que más es eso, me cuesta más trabajar, relacionarme.
¿Y por qué decides ir al médico? ¿Quién te sugiere que puedes tener un problema, que no es un momento de bajón?
Mi familia, vamos.
Tu familia siente que algo ocurre, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. Tardaron en diagnosticarte, ¿no?
Sí, no fueron bien el tiempo, pero una temporada. Sí.
Una temporada, unos meses, un año. Y definitivamente llega esa mala noticia, ¿no? Por una parte, la confirmación de que efectivamente hay algo, que, no sé, quizás cuando uno lo está pasando mal, por una parte puede sentir el alivio de que se sabe qué es lo que tienes, pero claro, conocer que uno tiene esquizofrenia tiene que ser un mazazo terrible.
No te lo esperas, sí, no. Es duro, es bastante duro.
No lo aceptas en un primer momento, ¿no?
No. No crees, ni aunque te lo digan, no lo crees. Pero
dices, no, esto no puede ser, están equivocados, yo no. ¿Te llevó tiempo aceptarlo?
Sí, bastante tiempo.
Y a partir de ahí, cuando lo aceptas, ¿tomas la medicación desde el principio, lo llevas a rajatabla o también pensabas que podías con esto sin necesidad de medicarte?
Lo intentaba sin medicarme, pero te das cuenta de que no tienes opción, no. No puedes, sin medicación no podría, no puedes. Y después lo aprendes a llevar, vamos. mejor la medicación.
¿Qué es lo peor de tener una enfermedad mental?
Pues que pierdes muchas cosas, pierdes prácticamente muchas cosas. Al no relacionarte igual pierdes amigos, pierdes trabajo, pierdes muchas cosas, ¿no? Y que no tienes la misma capacidad, ¿no? También.
¿Y lo positivo? ¿Hay algo positivo? ¿A ti te ha permitido ese cambio en la vida, no sé, ver la vida de otra manera o...?
También aprendes, vamos, yo creo que aprendes mucho también.
¿La superación, quizás?
Sí.
Tú tienes ahora unas limitaciones, ¿no? Nos decías, bueno, pues tengo quizás menos memoria, bueno, puedo hacer actividades, pero las hago con una mayor lentitud, me cuesta más relacionarme, como decimos, estás en un proceso, bueno, pues en el que quieres volver a trabajar, ¿no?
Sí, sí. Y aprendes a disfrutar también mejor muchas cosas que antes no disfrutabas, a lo mejor igual aprendes también. Lo que pasa es que es duro por la enfermedad y bueno, pero ahora estoy mejor, más me encuentro más alegre, más
animado.
Sí.
Félix, como decimos, a él se le diagnostica esta misma enfermedad, también esquizofrenia a los 19 años de edad. Estaba a punto de hacer la mili en aquellos años y también tenías una vida, vivías en un pueblo pequeño,
sí,
¿no?
Trabajaba, eso también.
Trabajabas y tu vida era, pues, la vida de un chico de...
Sí, era normal.
De 19 años, ¿no?
Sí.
No había habido en tu vida ningún capítulo extraño que se pudiera asociar
a una
enfermedad,
¿no? Nada,
¿no? Y de repente, así...
Sí, que me iba dejando, me encerraba en casa y eso, y me llevaron al médico después, me llevaba a mi padre.
De repente quieres aislarte también, ¿no?
Sí, me metía más en casa y eso.
Incluso tuviste capítulos de...
Sí.
De fobias, de miedos, de...
Sí, como que me perseguían y eso.
Paranoias, ¿no? ¿Y es tu familia quien piensa...?
Sí, mi padre me encontraba mal ya y eso.
Y dice, tenemos que ir al médico. Tardan en diagnosticarte, igual que en el caso de Ricardo, ¿no? También igual un año. Y definitivamente te dicen que tienes esquizofrenia. ¿Qué sabías tú de la esquizofrenia?
No, lo sabía poco también, no sabía mucho.
Nada.
No.
No sabía más nada, ¿no? ¿Y tu familia cómo lo asumió?
Bien, fueron tirando y eso.
Oye, son dos casos muy distintos, ¿no? Ricardo, tú vivías aquí en Santander, ¿no? ¿O no?
Vivía aquí, sí.
Ajá. Y tú vivías en un pueblo pequeño.
Sí, sí.
La enfermedad mental está, digamos...
Ir a Torrelavega y a Santander.
¿Hay más estigma sobre la enfermedad mental en las zonas pequeñas, en las zonas rurales, frente a los espacios más...?
No sé, igual sí.
¿Tú cómo lo viviste? ¿No hubo un rechazo entre los vecinos...?
No, rechazo y eso no.
Hubo normalización, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, positivo es lo que nos cuentas. ¿Y a partir de ahí cómo ha cambiado tu vida?
Pues fui a rehabilitación al padre Meni a Torrelavega a 8 o 9 años y después me mandaron aquí a Escazán.
Estás en Escazán, ¿no?
Sí.
¿Y has trabajado en un centro especial de empleo, decías?
Sí, sí. Muy bien.
¿Y la crisis se cebó con el centro? ¿Cerraron?
Sí.
¿Y ahora no tienes trabajo?
No, ahora no.
¿Te gustaría trabajar?
Ahora estoy en el centro ocupacional también.
Ah, estás en el centro ocupacional de Escazán.
Sí.
O sea, que trabajas.
Hacemos el hilo dental y eso, piezas de esas, de amplios.
¿Y te gusta tener un empleo, no?
Sí, sí.
Estamos hablando de una enfermedad en concreto, pero bueno, podríamos hablar de cualquier otra. Hay un dato que nos facilitan desde Escazán que es preocupante. Solo el 5% de las personas que tienen una enfermedad mental trabajan.
Ya.
¿Vosotros creéis que la sociedad tendría que hacer un esfuerzo por integraros en el mercado laboral, por no rechazar la mano de obra de personas que simplemente tienen una enfermedad mental y tienen, pues eso, unas cualidades específicas pero que podéis desarrollar trabajos, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Ricardo, estás en ese proceso, ¿no?, en el de encontrar un trabajo.
Sí, también. Me gustaría trabajar.
Oye, ¿qué pensáis cuando, en ocasiones, pues la sociedad cree que la esquizofrenia va asociada a la violencia?
No, no, no siempre. Yo creo que no.
¿Pero lo sentís así? ¿Creéis que la gente está equivocada con esta enfermedad?
Mucha gente sí se equivoca, pero yo creo que no tiene por qué ir asociada.
Antes me contaba Ricardo cómo ha cambiado su vida desde que tiene una enfermedad mental. Y hablando un poco de lo que consideramos el estigma, de todo lo que se puede avanzar, ¿creéis que el tener una enfermedad mental es muy diferente a tener otro tipo de enfermedad, una enfermedad física? ¿Que la sociedad entiende las patologías físicas, las enfermedades que, bueno, pues que se pueden ver, pero no la que no se puede ver, que es la enfermedad mental?
Es peor ser ciego o tener otra enfermedad.
Hay cosas peores, dices tú, Félix.
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Tú, Ricardo, cómo lo ves?
Yo creo que hay cosas peores también, sí.
Pero, por ejemplo, en vuestro caso, ¿os ha pasado que gente que sabe que tenéis una enfermedad mental os haya tratado distinto? ¿O no lo habéis sentido en vuestro caso?
Yo creo que la gente lo va asumiendo también.
¿Hemos avanzado entonces, Félix?
Sí, yo creo que sí. En el pueblo me trataban bien a mí después.
¿Tú, Ricardo?
Sí, ha cambiado para mejor, yo creo.
Oye, en vuestro caso, no solamente vais a Escazán, formáis parte de la asociación, participáis en el centro ocupacional, en tu caso, Félix, sino que también participáis de una forma activa en una labor de difusión. Hoy estáis aquí, enfrentándoos a un reto, ¿no? Porque para vosotros es complicado contar esto aquí en la radio, pero también formáis parte de un comité de usuarios que ha comenzado a trabajar hace un año. Contadme un poco qué es lo que hacéis allí. Nos casan en el comité.
Pues nos reunimos para preparar actos, para aparecer en actos y eso, y para hablar de la manera, vamos, de
participar de una manera activa,
sí.
¿No? Para que seáis vosotros quienes de verdad habléis de las necesidades de las personas con enfermedades mentales,
sí.
¿No? Me decían desde San Ricardo es que tienen interés en contar, bueno, pues las consecuencias, por ejemplo, en tu caso, que tuvieron el consumo de estupefacientes, el consumo de determinadas drogas, ¿no? No es el caso de Félix, la enfermedad apareció sin una motivación previa, pero en tu caso, ¿crees que es interesante contar tu testimonio, especialmente la gente joven, que en estos momentos nos pueda estar escuchando, que sean consumidores habituales de fin de semana? Y que piensen que, bueno, pues que no pasa nada, ¿no?
Yo pienso que sí es importante saber que las drogas son peligrosas y es, en mi caso, el factor determinante de la enfermedad.
Ricardo, yo sé que es duro lo que te voy a preguntar, pero ¿cuántas veces has arrepentido de haber probado determinadas cosas, y de las consecuencias?
Al principio a menudo, vamos. Cuando te das cuenta, a menudo, de repente. Vamos. Y con el tiempo prefieres no pensar en ello, dejarlo a un lado, para estar mejor. Pero te acuerdas siempre, siempre te acuerdas.
Hoy, como decimos, es el Día de la Salud Mental y vosotros sois quienes tenéis la palabra. ¿Qué os gustaría decir en un día como hoy? A la sociedad, sobre vuestras necesidades, sobre vuestras preocupaciones, sobre la enfermedad mental en general. ¿Qué os gustaría decir, Félix?
Que la gente no se tiene que alarmar por la enfermedad y cosas de esas. Que tiene que comprender más a los enfermos.
Que con un tratamiento todo puede estar controlado, ¿no?
Sí.
Como
sí.
Ocurre con la diabetes.
Ya, sí.
Ricardo, ¿a ti qué te gustaría decir?
Pues que somos personas iguales que los demás, vamos, con un problema o con un trastorno o lo que sea, pero iguales que los demás.
¿Y como tal se os ha de tratar?
Sí, que se nos trate igual, vamos.
Bueno, en vuestro caso nos decís que sentís que así ha sido, ¿no? Que realmente así ha sido, pero bueno, todavía queda camino por recorrer, ¿eh? Todavía hay que poner a las cosas en su sitio.
Ya.
Y llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Ricardo, mucha suerte, que encuentres un empleo pronto, que acabes esa fase en la que estás ahora de rehabilitación y encuentres pronto un empleo que se adapte a lo que tú buscas, ¿vale?
Vale.
Y a Félix, pues nada, que estás allí muy bien en el centro ocupacional,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Sigues viviendo en el pueblo?
No, ahora vivo aquí en Santander, en el piso de Oscarzán, en el piso tutelado.
Ah, ¿vives en un piso tutelado?
Sí.
¿Y cómo es esa experiencia de vivir...?
No, está bien.
¿Vivir solos, pero bueno, con un poco de asesoramiento, con un poco de ayuda?
Sí, sí.
¿Cuántos sois en el piso?
Siete somos.
¿Siete? ¿Y cómo se convive siete personas?
Pues bastante bien.
¿No tenéis problemas de convivencia?
No, nos llevamos bien.
¿Estáis bien organizados?
Sí, sí. Las tareas, eso, cada uno tiene la suya.
Bueno, pues es fantástico. ¿Hace mucho que vives en el piso tutelado?
Ya llevo desde el 2000. Eso, estuve también en la residencia primero. Iba y venía desde el 2006 o por ahí. Uh-huh.
Mejor esta opción, quizás, ¿no?
Sí, es mejor, es más libertad el piso, yo creo.
Mejor, más independiente y más, sí, y más libertad.
Más, está más céntrico en Santander.
Uh-huh. Ricardo, ¿tú vives en casa, con tus padres, solo?
En casa, solo.
¿Vives solo? Uh-huh. Bueno, pues chicos, que me ha encantado conoceros y que efectivamente, que sigamos trabajando por una normalización y un tratamiento correcto de estas enfermedades.
Vale,
gracias a los dos y suerte.
Gracias
por contárnoslo.
Gracias.